en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos de cumpleaños este lunes en Onda Madrid. Son ya 34 años de servicio público, así que vamos a poner nuestro granito de arena desde Madrid Trabaja. Así que hoy os vamos a responder, en realidad no nosotros, a vuestras consultas sobre prestaciones, subsidios, etcétera, y lo harán desde el SEPE. Conocerás ofertas de empleo en Europa, especialmente hoy para fisioterapeutas y odontólogos. Analizaremos qué asuntos quedarán pendientes para autónomos, desempleados y trabajadores en materia de empleo con el adelanto electoral, y nuestra abogada te dará pautas si estás en una empresa que no te paga puntualmente la nómina. Cerraremos con nuestra trabajadora observadora María López. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan a Madrid Trabaja Sofía López y Javi García para ofrecerte empleo en los siguientes minutos, y comenzamos las ofertas con una para 37 gestores administrativos.
Para trabajar durante los meses de marzo y abril con contrato temporal realizando autoliquidaciones de plusvalías de ayuntamientos. Para acceder a uno de estos puestos es necesario contar con experiencia en el sector y ser habilidoso a la hora de obtener información por teléfono. El horario es de lunes a viernes y la jornada de 8 a 4 de la tarde.
Se necesitan 30 asesores comerciales. Vamos a ver, Sofía, que no te escuchamos. Vamos con esos 30 asesores comerciales. La audiencia de Madrid Trabaja te lo agradecerá.
Para trabajar en un despacho de abogados, para visitar su cartera de clientes, comunicando, informando y asesorando sobre una nueva campaña. Precisan un nivel de estudios de bachillerato, personas con carnet de conducir, coche propio, serios y con capacidades de comunicación. La jornada laboral es de 40 horas semanales. El contrato es de tipo temporal durante el primer año, con opción a incorporarse a la plantilla. El sueldo mínimo es de 1.400 euros brutos al mes.
25 conductores para transporte de mercancías.
Con una jornada laboral de 20 horas semanales no es necesario tener un título de formación, se valora la experiencia previa. El único requisito indispensable es tener el carné de conducir tipo B. El salario mensual es de 600 euros.
20 asesores comerciales para tiendas Movistar.
Se buscan con una experiencia mínima de un año en atención al cliente y se valorará haber realizado cursos sobre técnicas de ventas. El contrato es de tipo temporal de 3 meses de duración, con opción a incorporarse a la plantilla. El salario es de 13.215 euros brutos anuales, más una ayuda de transporte de 68 euros, incentivos según ventas.
Hay que decir que esta oferta nos ha llegado al correo madridtrabaja@ondamadrid.es, así que si tienes una empresa puedes imitarles y también escribirnos con las ofertas de empleo que quieras que difundamos a través del programa. Y la agencia de colocación de Boadilla busca a 4 limpiadores.
Para personas que acrediten tener un mínimo del 33% de discapacidad no es necesario tener experiencia ni tampoco estudios. El contrato que se ofrece es de tipo temporal con una jornada laboral a tiempo completo y el salario mínimo anual es de 14.000 euros brutos.
¿Qué te interesa y cumples los requisitos de cualquiera de estas ofertas? Tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 18 de febrero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sabes que los lunes lo dedicamos fundamentalmente a atender todas tus solicitudes de sugerencias, de preguntas que diriges tanto a nuestra abogada, nuestra orientadora laboral, que le echamos mucho en falta, a Gema López, a la que mandamos un abrazo muy fuerte. Y, por supuesto, ya tenemos aquí, en este caso, asesor del SEPE, a Fernando Maján. Bienvenido, Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy, además, que estamos de estreno. Aparte de cumpleaños, estamos de estreno.
Eso es.
Con la mesa nueva aquí en los estudios. Además, tenemos una tele que nos vemos, vamos, más altos y más hermosos de lo que somos. Y ya lo somos bastante. Fernando, que sí. Bienvenido. Que,
muchas gracias.
Vamos a aprovechar, aunque le voy a hacer un poco de spoiler a Javier de su report.
Pórtate bien, por favor.
Para decir que ya que estamos hablando del SEPE, que tenemos confirmado que el miércoles a esta hora más o menos tendremos aquí al director general del SEPE para hablarnos del subsidio para mayores de 52 años, porque ya hemos comentado, Fernando, que sí. Nos han llegado muchas preguntas a este espacio en sí. Concreto, que todos los lunes, respondéis a esas cuestiones, pero claro, como era un subsidio que todavía no estaba en vigor, está en vigor el de mayores de 55, pero junto a la reducción a 52 años se van a cambiar.
Eso es, condiciones de acceso, se va a cambiar también la cotización, va a aumentar la cotización al 125% de la base y va a haber varias modificaciones que sobre todo son beneficiosas para cualquier persona que pueda acceder a ese subsidio desde el momento en el que realicen esta modificación legislativa.
Así que si te afecta a ti o a alguien de tu entorno, ya sabes que le tienes que decir que el miércoles a las 3 de la tarde no pierda la sintonía de Onda Madrid, de Madrid Trabaja, porque vamos a dar respuesta a todo esto que ya nos avanza un poco Fernando y que nos contestará el director general del SEPE. Dicho lo cual, vamos con la primera consulta.
Hola, la duda es que voy a pedir una excedencia voluntaria para retomar los estudios y quería saber, tengo unos 5 años cotizados y quería saber si me corresponde la prestación por desempleo o tendría que trabajar en otro trabajo y de ser así, ¿cuánto tiempo tendría que tener este otro? Gracias.
Ella es Beatriz, que nos ha dejado un mensaje a través del WhatsApp.
A ver, nos plantea la situación que va a tener, que es una excedencia de carácter voluntario. ¿Qué es lo que pasa? A efectos de acceso a prestaciones o subsidios de desempleo hay que tener en cuenta que siempre una excedencia de carácter voluntaria solicitada por el trabajador es un cese de carácter voluntario a efectos de prestaciones por desempleo. ¿Qué es lo que va a suponer? Que aunque tenga periodo cotizado anteriormente a esta situación, no va a poder solicitar ni va a poder acceder a prestaciones por desempleo por el simple hecho de solicitar esta excedencia de carácter voluntario. Por tanto, no podrá acceder a prestaciones. Únicamente podrá acceder a prestaciones y subsidios si, mientras está en excedencia, realiza cualquier tipo de trabajo por cuenta ajena que cotice a desempleo y tiene cualquier tipo de cese de carácter involuntario, bien sea un despido o bien sea una finalización de contrato. En esa situación sí que podrá acceder o bien a prestación o a subsidio dependiendo del tiempo que haya cotizado. Con carácter general, si son más de 360 días, podrá acceder a prestación contributiva y si es inferior, dependiendo de las circunstancias personales y familiares, podrá acceder a lo que denominamos el subsidio por cotizaciones insuficientes.
Sí.
Entonces, dependiendo de estas situaciones, podrá acceder a uno a otro. La idea general es que tienen que tener que por el hecho de pedir una excedencia de carácter voluntario no da acceso a solicitar prestaciones por desempleo, al ser una suspensión del contrato.
Sí, te quería preguntar porque has comentado que si ella se pone, digamos, ahora a trabajar en otra empresa y ha cotizado lo que nos comentabas, el plazo para prestación o para el subsidio, previamente no tiene que demostrar que no puede trabajar en esa empresa en la que se ha pedido la excedencia.
A ver, depende de su situación, porque la excedencia normalmente tiene un periodo mínimo y un periodo máximo. Entonces, lo primero que se le va a pedir a una persona que solicite prestación y que se encuentre en excedencia es primero que presente la duración de esa excedencia que le ha autorizado la empresa.
El mínimo, digamos, ¿no?
Exactamente. Y que justifique hasta cuándo va a poder disfrutar de esa excedencia. ¿Por qué? Porque hasta que llega ese plazo máximo o el plazo que haya solicitado la persona, va a poder cobrar prestaciones sin ningún problema. Pero una vez que llegue ese plazo, lo que le vamos a exigir desde el SEPE es que solicite el reingreso. Si en el caso de que sea denegado ese reingreso porque no existan plazas o no exista la situación actual en la empresa para poder reincorporarla, podrá continuar cobrando prestaciones sin ningún problema.
Pero... Vale. Sí, sí, lo digo porque en estos casos digamos que suele haber bastante confusión, ¿no? Porque con el tema de las excedencias es un asunto que complica un poquito más, digamos, todos los trámites a la hora de solicitar prestación o subsidio. En fin, enseguida volvemos con más consultas para Fernando y ahora vamos a hablar de trabajo. Mucha atención si eres fisioterapeuta, odontólogo o a lo mejor conoces a alguien que se dedique a ello, porque la red EURES gestiona ofertas para este colectivo ahora mismo en Francia. Nos lo va a contar Alfonso Rodríguez, que es consejero EURES. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que además que tiene Francia, que necesita tantos fisioterapeutas, porque hablamos de esta oferta en concreto, pero es bastante habitual que nuestros vecinos reclamen a este tipo de profesionales.
Pues sí, Francia, como también es el caso en España, tiene carencias de personal sanitario, por lo que es habitual que Francia contacte a Eures España para conseguir esos profesionales que necesita.
Uh-huh. Y en esta ocasión, ¿de cuántos profesionales de fisioterapia y odontología estamos hablando?
Pues en total de unas 200 vacantes.
Ah, bueno, está muy bien. He visto que en concreto para los profesionales de fisioterapia es para distintos centros, ¿no? Porque hay para hospitales públicos, centros de mayores.
Eso es. Sí, son cuatro ofertas y son para diferentes destinos dentro de Francia, para hospitales públicos, para centros termales, para centros de rehabilitación y con condiciones distintas, pero todas ellas para Francia.
Ya. Y en cuanto a las condiciones de cada uno de ellos, bueno, supongo que habrá algunas que serán generales, ¿no?
Sí, son ofertas que son bastante interesantes para profesionales que aún sin experiencia pues quieren lanzarse en este mundo profesional. Lo que son las condiciones económicas, pues para los fisios van de 1.700 euros a 3.500, para los dentistas va de unos 3.500 al mes para 35 horas de trabajo.
Bueno, o sea, sueldos que están bastante bien. Sí. En Francia el nivel de vida es un poquito superior al de España, uh-huh. Pero yo creo que se puede vivir bien, ¿no?
Sí, por supuesto. Sobre todo que, por lo general, estos puestos se encuentran no en las ciudades grandes, sino en pequeñas ciudades donde es más económico vivir en ellas.
Ah, bueno, esto es interesante. En cuanto al proceso de selección, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes que estén interesados?
Pues primero saber dónde encontrar las ofertas, que están en nuestro portal del CPE. Eures Francia,
sí.
Y ahí están las ofertas y ahí verán pues algún el detalle de las mismas y el punto de contacto. Ahí tienen que mandar su currículum y su candidatura y esperar a que les contacten. Lo cierto es que hay una pequeña urgencia porque tenemos 50 vacantes que se tendrían que cubrir de aquí al mes de mayo.
Ah, bueno, pues entonces que se den prisa a nuestros oyentes. En el caso, bueno, supongo que en todos, que no lo hemos comentado, pero conviene hacerlo, supongo que exigirán algún tipo de dominio del francés, más o menos elevado.
Por supuesto, en Francia se habla francés, es una obviedad, pero hay que recalcarlo. Y por lo general pues se pide un nivel como mínimo de A2, B1, y de ahí hasta puede ser hasta un C1, pero con un A2 motivado ya está bien.
Bueno, es que además encima en una profesión de estas características que tienes que saber no solamente el lenguaje para pedir un café, sino que tienes que dominar, digamos, el apartado más técnico, ¿no? De, claro. De lo que se refiere a tu profesión.
Sí. Pero lo importante es tener esa motivación, porque una vez que se tiene ese nivel mínimo de idioma, las empresas están en Francia están tan necesitadas que dan muchas facilidades en cuanto al idioma. Hay que tener un buen nivel mínimo, pero muchas facilidades en cuanto hay esa gran necesidad de parte de las empresas en Francia.
Pero vamos, lo que entiendo es que el proceso de selección no va a haber entrevistas de trabajo aquí en España como hemos visto en otros procesos, sino que a lo mejor que son por Skype o por videoconferencia en general.
Sí, no, es que nosotros en esta oferta colaboramos con una empresa de reclutamiento que se encuentra en Madrid, que es la empresa Cell Europa, y es ella la que recoge esas candidaturas y hace esa primera selección para ofrecer esos candidatos a las empresas finales.
Ya.
Así que la selección inicial se hace aquí en España.
Bueno, y con respecto al currículum, ¿es necesario en francés o se puede enviar en español?
se puede mandar en español, mandarlo en francés es un plus. Entonces, es como siempre, es decir, que más elementos se ofrecen en la candidatura, pues más posibilidades hay. Pero se aceptan las candidaturas en español.
Y puesto que estamos hablando de una empresa que lo gestiona desde aquí, desde Madrid, supongo que el currículum, pues como el que enviamos más o menos aquí en España, ¿no? ¿Hay ninguna peculiaridad en particular?
No, aquí realmente hay una necesidad de profesionales, y ya no es tanto a nivel formal, sino el nivel de conocimiento del candidato de su profesión, que importa.
Bueno, pues estamos hablando de unas 200 ofertas de fisioterapeutas y de odontólogos. ¿Los odontólogos alguna particularidad? Porque nos hemos centrado un poquito en... es también para centros sanitarios, ¿no?
Sí, aquí hay tan solo 15 puestos de odontólogos, también con unas condiciones muy interesantes. Y lo mismo, con un buen, ahí sí que el nivel de francés es más exigente.
Claro, porque hay que explicarle y que el doctor entienda qué es lo que
mejor
nos pasa, ¿no?
Es conveniente.
Sí, por nuestra salud, sobre todo. Bueno, pues Alfonso Rodríguez, muchísimas gracias por habernos ofrecido esta interesante oferta de empleo. Ya saben nuestros oyentes, se van a la página web del SEPE. Dentro de ella están hay un apartado que pone Red Eures, y dentro de él hay un mapa y se pincha Francia y ahí aparecen todas estas ofertas con la dirección de correo electrónico, porque ya sabéis que por la radio esto de dar direcciones de correo electrónico es muy complicado y muy enrevesado y no os va a dar tiempo a tomar nota, así que mucho mejor este procedimiento que nos sugería Alfonso. Muchas gracias, caballero.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monterrey, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176
¡qué barbaridad!
Supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las
bueno,
culpables.
Bueno, estoy desamada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Como el de hoy, en el que nos dedicamos y nos ocupamos de todas aquellas dudas, consultas que tengáis, tanto a los asesores del SEPE, a nuestra abogada, a nuestra orientadora laboral, etcétera. Tenemos que dar los datos de contacto, las vías de comunicación, Javi, que tienen nuestros oyentes.
Estamos en redes sociales, nuestro perfil en Twitter es Madrid Trabaja OM, en Facebook es algo más sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Nos pueden escribir un correo electrónico a nuestra dirección, es madridtrabaja@ondamadrid.es, o escribirnos o mandarnos una nota de voz al WhatsApp a ese número de teléfono 628-091-117, 628-091-117.
Y precisamente al correo electrónico ha dirigido una consulta Esther, que es la que nos formula la siguiente pregunta para nuestra abogada.
Sí, nos decía: llevo trabajando 5 años en una empresa de hostelería y no me pagan desde hace 3 meses. Quisiera rescindir el contrato, pero no sé qué pasos debo seguir. Y por otro lado, ¿tengo derecho a reclamarles una indemnización, aunque rescinda yo el contrato?
Y Sofía se ha puesto a trabajar en ello, así que Sofía, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, lo que hemos preguntado a la calle han sido justo esas dos cosas. Uno, ¿qué harías para rescindir un contrato si la empresa no te paga? Y dos, ¿crees que tendrías derecho a una indemnización? Y bueno, ¿qué es lo que nos han contado? Pues han estado muy divididos, ha habido dos respuestas muy diferenciadas. Una sección que decía que intentaría que le despidieran porque piensan que si se van ellos no van a tener opción a esa indemnización. Y otra sección que sí, que prefieren irse y despedirse, pero que no saben muy bien qué pasos deben seguir para hacerlo.
Yo tengo que abandonar. Estoy un par de días sin ir a trabajar y que me hagan el despido procedente y nada, y finiquitado, que me den mi finiquito de lo que me deben y fuera.
Primero le reclaman los salarios y después de reclamarle los salarios y no, pues lo denuncias.
Pues intentaría hablar con él primero para llegar a un acuerdo y que me pagara, y si no llegaríamos a un acuerdo, pues tendría que ir a un sitio para que me asesoraran para poder cobrar.
Yo creo que si es fácil lucharlo, a lo mejor lo lucharía, pero si no, lo mismo tiraría por la vía fácil, desaparezco y ya está, pierdo ese dinero y pues ya.
Estás en un sitio mal, al final somos currantes, o vas a currar aquí o en otro lado, lo mismo te va.
Si he rescindido yo, soy yo el que me voy, no tendría indemnización. O sea, no me iría yo por el tema ese, porque sé que me quedo sin indemnización.
Bueno, ya hemos visto que opiniones para todos los gustos, sí. Y veremos las que están un poquito más acercadas o menos.
Es. Hay algunas que están bastante equivocadas y gracias que nosotros tenemos a María José López y ella pues nos ha resuelto todas estas dudas.
Aquí hay varias posturas, ¿no? La primera, lógicamente, es que reclamar ese dinero, lo que luego se llama una reclamación de cantidad por salario, que tiene un plazo de prescripción para plantearlo desde el momento de la deuda. Segundo, el pedir la extinción del contrato, pero por despido improcedente, es decir, aunque él lo pida, no lo pide en base a que la otra parte no está cumpliendo, ¿vale? Y por tanto tiene derecho, evidentemente, al pago de todos los retrasos y al pago de los salarios. Y la otra tercera posición es si habla con la empresa, y esa empresa, bueno, le dice que no le puede pagar y demás, yo también podría ir a la inspección de trabajo y denunciar a la empresa por el impago.
Así que si queremos rescindir el contrato, pues debemos pedirlo en un juzgado y tramitarlo por esta vía judicial. María José nos dice que se trataría de un despido improcedente a pesar de que quien lo solicite sea el propio trabajador.
La idea errónea, ¿no?, que estemos hablando en el imaginario de la calle, es que si yo me voy, como yo me voy, pues no me tienen que pagar nada. No, ese señor o esa señora se va obligado por las circunstancias. Es decir, se va, pide la extinción porque no le están pagando. Es decir, uno no puede estar eternamente trabajando en un lugar donde no le pago. Y si me voy, pues es mi problema y entonces ya no tengo ningún derecho. No. Tiene derecho y se lo pagará. Y si no, pues tiene la vía del FOGASA, ¿sabe? El Fondo de Garantía Social.
Así que no debemos intentar que sea la empresa quien nos despida, como muchos de los encuestados nos han dicho, y tampoco desaparecer de repente, porque entonces
bueno,
sí que
si
lo tendremos.
Bueno, si la empresa nos despide, también nos iría bien. O sea, quiero decir que eso no impide que haya indemnización y haya que te paguen los salarios pendientes.
Claro, pero
pendientes,
no es necesario hacerlo. Bueno, chanchulladas.
No, eso no es una chanchullada, sería el camino más fácil. Si el problema es que cuando no te pagan tampoco te quieren despedir para que te vayas tú. Entonces, digamos que la solución del tema judicial es la alternativa ante una empresa que ni te paga, ni te echa. Ni come, ni lo deja comer.
Exacto, eso es.
Bueno, pues eso es lo que nos han comentado en el día de hoy y ya sabéis cómo actuar, como en el caso de nuestra oyente, si así lo estimáis oportuno. Y seguimos resolviendo dudas. Tenemos de nuevo con nosotros a Fernando Maján, que no se ha marchado. Le tenemos aquí en esta flamante nueva mesa que estrenamos en Onda Madrid. Y, Fernando, vamos con un oyente y vamos a escuchar que él mismo ofrezca la duda que nos trasladaba a través del correo electrónico. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué consulta querías trasladar a los asesores del SEPE, a Fernando.
Pues mira, la consulta es concreta, es la siguiente. Cuando una persona está cobrando por empleo y quiere iniciar una actividad por cuenta propia, hay distintas formas en las que poder, digamos, o bien el único, el abono de cuotas, o tercera vía, que es la compatibilidad de la prestación por desempleo.
Julio, casi lo estás contando tú.
No, pero luego viene la consulta. ¿Vale? Hay una tercera vía que es la compatibilidad de la prestación por desempleo durante 9 meses, ¿vale? Entonces, la pregunta es si una persona que se da de alta como autónomo colaborador de una sociedad mercantil de su cónyuge, en la que, bueno, si están casos en gananciales, realmente estarían siendo propietarios los dos, si en ese caso la compatibilidad de la prestación por desempleo es posible o no es posible.
Ya, esa es la pregunta, ¿no?
Sí, autónomo colaborador que solicita la compatibilidad de la prestación por desempleo después de haberse dado de alta autónomo durante 9 meses.
Perfecto, Julio, pues escucha la respuesta por la radio, ¿vale?
Vale, perfecto.
Un abrazo, hasta ahora. Bueno, pues...
A ver, pues la situación que nos plantea es sencillamente la posibilidad de compatibilizar, que esto fue una medida que se introdujo en el año 2015, que para fomentar la colocación como trabajadores autónomos a aquellas personas que estaban cobrando la prestación por desempleo, favorecerles esa colocación como trabajador autónomo, se permitió compatibilizar con unos determinados límites a aquellas personas que estuviesen cobrando la prestación contributiva. Primer requisito es que tiene que ser prestación contributiva, no puede ser cualquier otro subsidio o cualquier otra ayuda de carácter asistencial, y en segundo lugar establece que le permite compatibilizar el trabajo por cuenta propia, es decir, cualquier persona que esté de alta como trabajador autónomo va a poder solicitar esta compatibilidad. Por tanto, en esta situación, sin ningún problema, si se da de alta como trabajador autónomo, podrá solicitar esta compatibilización. Esta compatibilidad va a tener una duración máxima de 270 días, lo que son 9 meses. Por tanto, podrá percibir esa prestación por desempleo durante 9 meses y a partir de los 9 meses ya no va a poder percibir más cuantía. Por tanto, tiene que valorar si le interesa esta compatibilidad o bien le interesa, como también nos ha estado comentando, la posibilidad que tiene que si tienes eres beneficiario, estás percibiendo una prestación por desempleo, tienes la opción de utilizar lo que se denomina el pago único o la capitalización del desempleo. Además, incluso capitalización que puede ser en la modalidad de cubrir las cuotas mensuales.
De la seguridad social.
Exactamente, ir cubriendo las cuotas mensuales que tienes que ir pagando como trabajador autónomo. Pero vamos, en esencia o en conclusión, podrá compatibilizar sin el más mínimo problema, solo que, ojo, que tenga cuidado porque a la hora de solicitar esta compatibilidad, dice la norma que tiene que ser en el plazo de los 15 días posteriores a su colocación como trabajador autónomo.
Yeah.
Si solicita más tarde, no es como en el resto de prestaciones, aquí es denegada la compatibilidad. Entonces, que tenga en cuenta eso.
Y no hay ningún tipo de circunstancia especial en el caso de Julio, que era que iba a ser autónomo colaborador de una empresa familiar.
No, a ver, lo único que establece la norma es que cualquier persona, porque date cuenta que en el mundo del trabajador autónomo existen multitud de posibilidades de acceder.
Autónomo societario,
exactamente.
Cooperativa.
Exactamente. Lo único que pide es que se dé de alta como trabajador autónomo en el régimen especial de trabajadores autónomos. Por tanto, que con ese alta será suficiente para poder acreditar o solicitar esa compatibilidad. Y sobre todo, 15 días desde que se dé de alta para solicitar esa compatibilidad. Si lo solicita más tarde, va a ser denegada y en ese caso pues perdería esa posibilidad de compatibilizar.
Julio, ya sabes, muy atento si lo haces a esos 15 días que tienes de plazo desde que te des de alta como autónomo para solicitar la compatibilidad entre la prestación y tu actividad como autónomo. Claro, el viernes conocíamos todos que las elecciones se adelantan y que se van a celebrar el próximo mes de abril. Y teníamos pendientes en materia de empleo, que es lo que aquí nos afecta en Madrid Trabaja, un montón de medidas que el gobierno o había anunciado o estaba negociando con los diferentes agentes sociales. Y nos hemos preguntado, Javi García, ¿qué pasa con todos esos asuntos pendientes que están en la carpeta de asuntos pendientes del gobierno?
Pues que se quedarán ahí salvo que los saquen, salvo que los saquen adelante a través de un decreto ley. Esa es la herramienta que tiene a su disposición ahora mismo el gobierno en estas poco más de 2 semanas que quedan antes de disolver las Cortes. Uno de esos asuntos pendientes de los que más se habla en los últimos días es del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Es una medida que se había anunciado ya hace tiempo, pero que finalmente no tenía esa luz verde definitiva. Si lo quieren hacer, si es que lo hacen estos días, será a través de un decreto ley. Nos han escrito mucho a través de nuestro correo electrónico para preguntarnos por los requisitos y la respuesta era siempre la misma. Todavía no está aprobado.
Vamos a esperar,
veremos a ver qué pasa. porque estaba ligada a la aprobación de los nuevos presupuestos. Al no salir adelante, como decimos, la vía que le queda al gobierno es ese decreto-ley que, de momento, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya sabemos está en precampaña electoral como el resto de partidos, sí que ha confirmado que es la intención del gobierno es eso, aprobar un decreto-ley donde se contemple este desempleo para mayores de 52 años.
También sabéis, ya le he dicho a la ministra, yo tengo muchos defectos, tengo alguna virtud. Yo creo que ser algo testarudo en política es una virtud. Y ya le he dicho a la ministra de Hacienda que aunque tengamos estos presupuestos prorrogados, ese subsidio al desempleo de los mayores de 52 años lo vamos a aprobar antes de que se hagan las elecciones.
Otra de las promesas que parece verán finalmente la luz mediante decreto ley es la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes, también una medida que había anunciado el gobierno y que tendrá que ser aprobada estos días, si es así, mediante decreto ley. Más complicado parece, Javi, atajar esos puntos de la reforma laboral que quería derogar este gobierno.
Claro, ese era otro de los puntos que estaba muy pendiente, además muy prometido también por Pedro Sánchez, pero claro, para sacarlo adelante ya no es solamente que se apruebe un decreto ley, sino que después hay que convalidarlo
en un plazo de 30 días,
claro,
en el Congreso.
Y no va a dar tiempo.
Y parece que
quiero decir, a nosotros la respuesta oficial que nos dan desde el Ministerio es que están negociándolo y van a ver la posibilidad de sacarlo adelante. Pero luego ya está mi opinión, sí. Y mi opinión es que no les va a dar tiempo.
De hecho, algunos de los puntos estaban ya en trámite parlamentario, pero finalmente no va a dar tiempo a aprobarlos en el trámite parlamentario común y tendrían que recurrir a ese decreto o ley. Veremos si le da tiempo o no. Esta opción, por ejemplo, desde CEIN no la contemplan. Es lo que nos cuenta Francisco Aranda, vicepresidente de la patronal madrileña.
No valoramos esa opción porque creemos que sería suicida para el mercado de trabajo. En primer lugar, la idea no es que se deroguen medidas, la idea es cómo avanzar para seguir creando más empleo y haciendo un mercado de trabajo más inclusivo. En segundo lugar, tomar medidas de forma unilateral al margen del diálogo social no tiene ningún sentido. Y en tercer lugar, hacerlo cuando se han convocado ya unas elecciones solamente en unas pocas semanas, pues tampoco tendría sentido.
Bueno, estamos hablando de las medidas que tienen que ver con los desempleados, en este caso mayores de 52 años. Hemos hablado de los trabajadores también, que están pendientes de si se reforma o no. Se contrarreforma la reforma laboral.
Sí, y también tenemos, por otra parte, el empleo público.
Los opositores,
eso
atención,
es.
Si eres una persona que está opositando, ¿qué va a pasar con esas convocatorias que están pendientes de salir en el BOE?
Pues de momento lo que tienen encima de la mesa son dos reuniones previstas para los próximos días y el planteamiento que le van a hacer, al menos desde Comisiones Obreras, es que aprovechen estos dos consejos de ministros que le quedan todavía a esta legislatura para blindar de alguna forma esas plazas. Es lo que nos comentaba Juan Manuel del Campo, secretario de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras España.
En esas reuniones lo que pediremos al gobierno es que se siga la tramitación y que se siga trabajando en el acuerdo y en el desarrollo del acuerdo. Independientemente de que haya no ley de presupuestos generales del Estado, existe la vía del Real Decreto Ley para atar algunas cosas que se pueden atar con los temas de empleo público.
Mucho Real Decreto Ley, me parece a mí, para tan poco tiempo.
Sí.
Yo, oye, sé que hay muchos funcionarios que trabajan a tope para sacar estos reales decretos, pero luego está, en fin, la que el Consejo de Ministros lo aprueba y luego tiene que pasar por el Parlamento.
Van a tener que ser horas y horas del Consejo de Ministros, ¿no? Van a tener
horas
día.
Horas y horas del Consejo de Ministros, de sus,
rapidez en el Congreso
de
para
sus señorías.
Sí, la verdad es que son plazas que eso, que todavía están anunciadas, pero no confirmadas. Las que
otras,
sí están confirmadas son las del Brexit, por ejemplo.
Claro, pero es que, ojo, las de Brexit están confirmadas, pero ahora habría que elaborar las bases.
Eso
se
es.
Dijo que se tendrían que reincorporar el
en marzo,
en
¿no?
En marzo,
era,
el 29,
previsto, sí.
Me parece, con lo cual ya me parece, en fin, utópico que eso ocurra, porque eso tiene que también ser aprobado y publicado en el BOE.
Sí, hay mucho trabajo y poco tiempo por delante,
sí,
parece.
Sí, sí.
Otra de las cuestiones y parcelas que tenemos que hablar, por supuesto, son los autónomos, porque ya desde enero sí que había novedades. por ejemplo, el aumento en la cotización, el 1,25%, ¿no? Era a partir de enero, por ejemplo, la tarifa plana pasaba de 50 a 60
a cambio 60 euros. De incorporar derechos como, por ejemplo, la prestación por cese de actividad, la posibilidad de las contingencias comunes, en fin.
Eso es. Sin embargo, sí que había otras medidas encima de la mesa que todavía no estaban aprobadas, como por ejemplo era la cotización por ingresos reales. Entonces veremos qué va a pasar. Hemos hablado con autónomos, hemos hablado con ATA, con Elena Melgar, la presidenta de ATA Madrid, y nos decía que estos cambios de momento se estaban estudiando, que por lo tanto no hay nada en firme y que por lo tanto quedaría para una futura negociación ya con el nuevo gobierno.
Estas son cosas que se estaban tramitando, que se estaban trabajando, pero todavía no hay una ley encima de la mesa que se pueda aprobar en estos días. Eso se pueda paralizar hasta que haya un gobierno conformado, establecido, y que puedan poner todo este tipo de medidas en marcha y aprobar esos reales decretos que bueno, pues el colectivo pueda necesitar.
Se ha hablado, Javi, como decíamos, de esa cotización por ingresos reales, también de no tener que adelantar el IVA de las facturas no cobradas, algo que a los autónomos les puede venir muy bien si finalmente se aprobase, o del régimen sancionador de la morosidad. Como decimos, todas estas medidas de momento, bueno, van a quedar para el futuro gobierno.
Lo de la cotización o lo de pagar el IVA de las facturas cobradas, en realidad ya está. Lo que ocurre es que es tan complicado que prácticamente ningún
nadie
autónomo
se puede acoger a ello, ¿no?
Está acogido a ese sistema, pero un sistema para hacerlo en estos momentos existe.
Pero como decimos, Javi, esas medidas que ya sí que entraron el 1 de enero en vigor, esas no se van a cambiar.
Todas las medidas que entraron en vigor el 1 de enero, fruto del Consejo de Ministros del 28 de diciembre, pues va para adelante. Todas las reformas que están aprobadas están en vigor y, por lo tanto, están en el RETA, vamos, o sea, en las reformas de la Seguridad Social.
Esto es, esa subida del 1,25% de la base mínima de cotización, es decir, los autónomos que disfrutan de esa tarifa plana, que ya pagaron en enero 60 euros, van a seguir pagando 60 euros.
Y los que pagamos un poquito más, porque claro,
pues ese poquito más también lo vais a seguir pagando.
Algunos pagamos mucho más de 60 euros, y eso que es la base mínima también por la que cotizamos, pero digamos que lo de los 60 euros nos queda ya muy atrás, muy atrás, muy atrás. También vamos a seguir pagando lo que estábamos pagando, pero insisto, lo importante no es solo lo que estamos pagando, sino los servicios que a cambio de
las prestaciones sociales
que se han mejorado gracias a ese aumento del dinero mensual, digamos, que tenemos que pagar a la Seguridad Social. Bueno, todos estos son asuntos que tenemos pendientes. También hay que decir que a lo largo de la semana, pues como mañana tendremos las asociaciones de autónomos, hablaremos más en profundidad de eso. El miércoles el empleo público, o sea que también hay que decir que, por ejemplo, se queda pendiente la ley de startups, que Carlos Mateo seguramente
el jueves no dirá.
Nos dirá alguna cosita, porque lo estaban negociando. Lo que ocurre es que en este caso no lo estaban negociando con el Ministerio de Trabajo, sino que lo estaban negociando con la Secretaría de Estado de, me parece que se llama Agenda Digital, Francisco Polo, vamos.
Le han ido cambiando el nombre, pero sí.
por eso, que como le han ido cambiando, tampoco ahora mismo me acuerdo, pero vamos, es el concepto este de nación emprendedora que querían poner en marcha y que también queda pendiente de lo que suceda a partir de las elecciones del mes de abril. Vamos a hacer una pausa y enseguida oposiciones.
En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo muy diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es el momento en el que debemos repasar esas ofertas de empleo público que ya sí están convocadas. Sobre este particular, las elecciones ya no hay incertidumbre posible, así que tranquilidad. Por ejemplo, si quieres acudir a la convocatoria del Ministerio de Hacienda de 92 plazas de técnico en auditoría y contabilidad.
Es necesario tener un título universitario. 4 de las plazas estarán reservadas a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para los aspirantes que se presenten por el turno de acceso libre. Las solicitudes podrán enviarse hasta el día 5 de marzo.
25 plazas de letrados de la Administración en la Seguridad Social.
Una de estas plazas está reservada a personas que acrediten tener un grado igual o superior al 33% de discapacidad. Para acceder a alguno de estos puestos es necesario estar en posesión del título de licenciado o graduado en Derecho. El sistema de selección será el de oposición y curso. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el próximo 8 de marzo.
Y tenemos 21 plazas de auxiliares de producción.
Para trabajar en la imprenta de billetes Invisa, una sociedad mercantil que perteneció al Banco de España y que ahora es autónoma. Las funciones del puesto son el transporte de todo tipo de materiales, el manejo de máquinas y su limpieza y mantenimiento. Se precisa tener el título de la ESO o equivalente y el plazo concluirá el 28 de febrero. El proceso de selección será una única prueba teórica eliminatoria.
Y el Servicio Madrileño de Salud convoca 355 plazas de pediatras en atención primaria.
Sí, es necesario estar en posesión del título de médico especialista en pediatría y sus áreas específicas. 25 de estas plazas están reservadas a personas con el 33% de discapacidad. Las pruebas selectivas se realizarán por el sistema de concurso-oposición, cuya fase de oposición tiene carácter obligatorio y eliminatorio. Esta fase se compone de un ejercicio único que consistirá en un cuestionario tipo test de 150 preguntas que se deberán contestar en tan solo 180 minutos. El plazo de solicitud de plaza todavía no ha sido abierto.
180 minutos son 3 horas, ¿no?
A mí me parece poco para 150 preguntas.
Me parece poco, ¿no?
Y más de medicina, si las tengo que contestar yo.
Hombre, ¿no? Pero es que las oposiciones no son para
no
ti.
No contesto
cachondo.
Ni 3.
No, hombre, entonces sí se te iba a hacer largo las 3 horas. Efectivamente, para que veas cómo cambia la perspectiva. Seguramente, si fueras pediatra, dirías, bueno, en 3 horas contesto 150 y 300,
y más.
Si necesario. De hecho, te voy a decir una maldad. Seguramente en 3 horas de consulta un pediatra contesta bastantes más
Eso
preguntas en su vida diaria. En fin, si te interesan las convocatorias de empleo público que te hemos comentado y quieres obtener más información, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él, en las ofertas de empleo de este 18 de febrero de 2019, tienes el acceso a las bases de cada una de ellas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Por cierto, Javi García, que nos has recordado en tu reportaje que el miércoles tenemos al director general del SEPE para hablar del subsidio para mayores de 52 años.
Por fin vamos a poder dar respuestas a todas esas preguntas que nos hacen llegar a ese correo electrónico de madridtrabaja@ondamadrid.es. Nos pueden mandar también más preguntas y el miércoles se las planteamos al director del SEPE.
Sí, sí, por supuesto. Y también a través de Twitter y de Facebook.
Por supuesto, todos los canales están abiertos.
Pero recuérdalos.
En Twitter somos Madrid Trabaja OM y en Facebook simplemente el nombre del programa.
¿Y si
Madrid
alguien...
Trabaja y
una nota de voz también, por supuesto, por eso, claro, al WhatsApp, y la ponemos en el miércoles aquí en Madrid Trabaja, a ese teléfono 628-091-117, 628-091-117.
Perfecto, pues ya sabéis que nos podéis trasladar vuestras inquietudes. Si no las formulamos directamente, lo haremos indirectamente. Quiero decir que si no hacemos eco de tu pregunta, ya me encargaré yo de que tu duda quede satisfecha el próximo miércoles a estas horas más o menos, a partir de las 3 de la tarde. Dicho lo cual, está aquí Fernando Maján con la tercera de las preguntas, que esta vez te la formulo yo en nombre de un oyente, de una oyente en este caso, que dice que ha estado 4 meses y 26 días trabajando. Hay una cosa que dice, le han puesto como cotizado 70 y le faltan otros 76, por lo que nos dice. En resumen, que no llega a los 6 meses cotizados con ese trabajo que estamos comentando, ¿no? Vive en alquiler con su pareja está de baja y le han comentado que al ser pareja, de hecho, podría pedir la ayuda al tener a cargo a su cónyuge. Quería saber si es así y qué documentación tendría que llevarles.
Ojo, pues eso de que le han comentado no se lo han comentado bien. Entonces es preferible...
Es el riesgo de me han comentado.
Exactamente, exactamente. No, a ver, como idea fundamental, teniendo pareja de hecho, es decir, siendo pareja de hecho y no teniendo hijos en común, tiene que tener en cuenta que no puede acreditar a esa pareja de hecho a efectos de responsabilidades familiares para poder acceder al subsidio. Por tanto, no va a poder acreditarla como responsabilidad familiar. Solamente podría acreditar a los hijos que tuviesen en común ellos dos. Eso podría acreditarlo y podría acceder al subsidio. Lo que nos está planteando es que no llega al tiempo mínimo, es decir, en la normativa de los subsidios para el acceso a subsidios por desempleo o de desempleo, lo que exige es que con 6 meses cotizados no te exigen responsabilidades familiares. Entonces, claro, al no tenerlas, ella tiene que tener cotizados como mínimo 6 meses. Al no tener estos 6 meses, lo que intenta es buscar a ver qué, si tiene responsabilidades familiares. En este caso, su pareja, de hecho, no puede acreditarlo, por tanto, tampoco podrá acceder a esos mini subsidios por desempleo por un periodo inferior a 6 meses, ya que no tiene responsabilidades familiares. En esencia es que, en la situación que tiene, pues es que no va a poder acceder a ningún tipo de subsidio. Tendrá que conseguir un periodo adicional de cotización con algún tipo de trabajo que por lo menos llegue a ese mínimo de 6 meses que le exige la norma para poder acceder, ya que no tiene responsabilidades familiares.
O sea que entiendo que fundamentalmente no sirve ningún tipo de registro en el ayuntamiento de estos ayuntamientos que tienen registro de parejas
nada. No, es el hecho de la pareja. Una pareja de hecho, en este caso, solamente teniendo la pareja de hecho, no puedes acreditarla como responsabilidad familiar a efecto de subsidio.
Ya, vale. Solamente si tuvieran hijos en común y en ese caso...
A los hijos.
A los hijos... sería lo que se considerase como carga familiar.
Eso
bueno,
es.
Pues esta es la respuesta que, ojo, precisamente aprovechamos para decir lo que nos comentan, porque cuando nos lo comenta alguien, esto es como la medicina, ¿verdad?
Ya,
que cuando te dicen,
claro,
oye, pues esto,
oye,
si tienes un constipado, pues yo creo que te tienes que tomar esto. No, que te lo diga el médico.
Claro, claro.
Y en este caso, que te lo digan en tu oficina de empleo y
eso
no
es.
Que te lo comenten ahí, pues personas que...
Claro, porque además luego lo más grave es que puede perder determinados derechos en el caso de que no le asesoren bien o no le digan bien las cosas.
Claro, fíjate la primera llamada, con la segunda, mejor dicho, con el tema de los 15 días desde que uno se da de alta de autónomo, si no se lo dices tú, Fernando...
Exactamente,
pues,
si no tienen en cuenta esos 15 días es que lo pierden directamente,
claro,
es que no pueden compatibilizar.
Claro, y luego no vale decir, es que me comentaron que,
claro,
porque el comentaron que no te va a sacar del apuro, digamos, y de lo que has perdido. Bueno, pues estamos ya casi a puntito de terminar, así que tenemos que echar un vistazo a ver qué se cuenta nuestra mujer trabajadora y observadora. María López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te tienes que pasar por aquí, que bueno, aparte de que ya sabes que hoy es el cumpleaños de Onda Madrid, del que tú también formas parte de su historia, todo hay que decirlo, y hemos estrenado mesa también aquí en el locutorio, tienes que venir
sí,
a verla.
Sí, ir a verlo,
hombre.
Aparte del tirón de orejas, ¿eh?
Bueno, el tirón de orejas nos lo tenemos tú a mí y yo a ti.
Positivo.
Cuéntame.
Pues mira, solo con pronunciarlo se me ponen los pelos como escarpias. Expedientes de regulación de empleo, Javier.
Vaya.
Yo no sé si han hecho la cuenta o han sacado la calculadora. El Santander prepara uno que va a afectar a 3.000 trabajadores. Tenemos ahí a CaixaBank con 2.157 despidos y el cierre de 800 oficinas. La cadena de alimentación Día, 2.000 a la calle. No olviden las VTCs en Cataluña, otros 2.000 puestos de trabajo finiquitados. El ERE de Vodafone, que afectará a 1.100 personas y detrás de cada una de ellas a sus familias. La cementera Cemes, que ha cerrado en Almería y en Palma de Mallorca, otros 188 trabajadores a la calle. H&M, 6 tiendas cerradas, 127 trabajadores en la calle. El fin, el Airbus del A380, que hace temblar a Getafe, que se dice que adiós al menos a 150 puestos de trabajo. Tapón Corona Ibérica en Leganés, ha cerrado por Navidad, otras 70 familias rotas. Pero vamos, que podemos estar así media tarde, enumerando Ford, Alcoa, Banco Popular, Shell, Repsol, BBVA. Y se juntan, mira Javier, muchas cosas. La crisis, la prima de riesgo de nuevo por las nubes, la falta de confianza. Hemos tenido un gobierno que ante la proximidad de la cita con las urnas no ha dudado en subir las pensiones, el salario mínimo, subirle el sueldo a los funcionarios. Un ejecutivo que ha anunciado la derogación de la reforma laboral, que al final no ha llevado a cabo, pero que solo con el anuncio ha movido a muchas empresas a ejecutar sus ERES, por si la legislación cambiaba. Bueno, y esto el gobierno, pero ¿qué me dicen de la oposición? Que es que ya hay fechas para las generales, el 28 de abril. ¿Y alguien me dice qué ha pasado este fin de semana? ¿Han analizado los mítines? Miren, Franco, Torra, Procés, Venezuela, Cataluña, independentistas. ¿Para cuándo los grandes asuntos, como el empleo? Están tan entretenidos con sus listas, con su pose, con polarizar y dividir en bandos a la sociedad, que igual se han olvidado de los problemas de sus gentes. Pues esas sus gentes son las que votan el 28 de abril. Y así va a pasar, Javier, que esto no hay cis que lo mida. La carrera electoral no ha hecho más que empezar y España, al menos algunos españoles, estamos hartos de hacer tanta auditoría al pasado. Así que urge, pero urge ya, una España de futuro, Javier.
Y sobre todo de asuntos que verdaderamente nos puedan afectar de primera mano, ¿no?
En fin, qué pereza, ¿eh? Uf, la campaña electoral, uf, qué pereza.
Bueno, las campañas electorales, porque cuando terminemos de una tenemos que continuar con la siguiente. Que son
lo
las...
sorprendente es que ahora también en las elecciones municipales se habla de Cataluña, en fin.
Sí, 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 pero es que ya sabes que en las andaluzas, ¿de qué se habló?
Ya, por eso pues los madrileños queremos que se hablen de basuras, de restricciones de tráfico, de todas esas cosas.
De Madrid
cositas.
Central, de que tanto te gusta.
Ay, en fin.
Bueno.
Madre mía, bueno, lo bueno es que seguimos cumpliendo años.
Sí,
eso,
sí,
Javier,
sí,
que
sí.
No falte.
Y que a pesar de todo aquí estamos contra viento y marea, no hay quien nos mueva, somos inasequibles al desaliento, a las crisis, a los despidos y a todo.
Bueno, pues te lanzo en soplo muy grande, en forma de soplo, un feliz a toda la radio y a toda esa gran familia de Onda Madrid.
Bueno, y nosotros te mandamos un beso enorme desde la radio. Y oye, que hemos anunciado que tendremos aquí al director general del SEPE el miércoles para hablar del subsidio para mayores de 52 años, que sabes que ha anunciado Pedro Sánchez que antes de que se disuelvan las Cortes lo va a aprobar el Consejo de Ministros.
Claro, claro, nada, que sigan aumentando el gasto público, luego a ver de dónde se saca.
Bueno, pues de otras cosas, pero hay que atender a la gente que lo
el
está pasando mal.
Estoy ahí que no me lo pierdo, Javier.
Hombre,
a ver
por
qué
supuesto,
nos dicen.
Por supuesto. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, que nos vamos, que yo pensaba que iba a sonar la sintonía en primer plano. Es momento de recordarte que el miércoles tenemos al director general del SEPE, que nos puedes enviar tus preguntas sobre el subsidio para mayores de 52 años, porque nos habéis ido enviando hasta ahora todas esas preguntas. Como es lógico, no las podíamos resolver hasta no saber, por ejemplo, qué pasaba con los presupuestos, que yo creo que no lo sabía ni el propio gobierno hasta la semana pasada, qué podía ocurrir. Que allí es verdad que se establecían una serie, por ejemplo, de requisitos, pero también era posible que algún grupo político hiciese alguna modificación, alguna sugerencia, con lo cual, ¿para qué te vamos a levantar expectativas si luego eso era susceptible de cambio? Ahora que va a ser por Real Decreto, pues digamos que los cambios ya no van a ser tales, es decir, que va a ser el gobierno el que los implemente, con lo cual tiene mucho más sentido que ya el próximo miércoles desde el SEPE nos informen de cómo van a ser esos cambios que, ojo, van a ser importantes no solamente para los que tienen 52 años, sino para los que ahora mismo ya están percibiendo el subsidio para mayores de 55, que también a ellos les va a afectar todas esas modificaciones que se van a aprobar. No sabemos si en el Consejo de Ministros de este viernes o el de la semana que viene, pero en uno de los dos, y el miércoles también esperamos que nos lo aclare el director del SEPE. Así que el correo electrónico, rápidamente.
madridtrabaja@ondamadrid.es.
El WhatsApp
628-091-117.
¿Otra vez?
628-091-117.
¿El Facebook?
Madrid Trabaja simplemente con el programa.
¿Y el
Twitter? @madridtrabajaom.
¿Ves cómo en 3 horas te sobra para contestar a 150 preguntas y más? Bueno, que nos marchamos, que ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después, por supuesto, Madrid Directo con la gran Nieves Herrero, y nosotros mañana estaremos puntuales aquí en nuestra cita a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.